es conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, todos los lunes a las 10 de la mañana. También retransmitido por Radio Kibot 97.1 FM, todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de la Gestión Comunicacional, Paola Gine Pertuso en la asistencia de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. La moda y los accesorios como una de las aristas del arte corporal, el cuerpo como soporte de la experiencia estética es el eje temático de este pincel digital. Para profundizar al respecto, tenemos en el estudio al ingeniero civil, diseñador de modas, artista visual, productor y decorador, Jesús Escalona. Asimismo, escucharemos un audio de la colega en el universo periodístico, la modelo y amiga Trilce Quiaragua. Jesús Escalona está exhibiendo actualmente en la Galería de Arte Nacional una exposición bellísima que es Venezuela a través de la moda. Un placer tenerte en el estudio, Jesús.
El placer es mío por estar aquí con Teresa. Gracias. Feliz día para todos los radioescuchas.
Pero antes de empezar a conversar, ¿qué te parece que si nos relajamos con Maná y Pablo Alborán interpretando Rayando el Sol?
Perfecto. Vamos a ello.
Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto. Yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo tanto y quiero estar. Corazón, y yo me muero por ti.
pinceladas.
Hoy dedicamos este espacio al templo más importante que tenemos, nuestro cuerpo. El arte corporal se presenta con múltiples aristas. Tal vez la más mencionada de todas ellas sea el body paint. De hecho, te metes en un buscador en internet y colocas arte corporal e inmediatamente sale esta disciplina. Otras áreas del arte corporal también son muy mencionadas, los tatuajes, las modificaciones, las estatuas vivientes, entre otras. Pero existen otras aristas muy importantes del arte corporal, de la arquitectura corporal, lo que acompaña, cubre y adorna y sigue siendo ese cuerpo, los cabellos y nuestros peinados, las uñas y la pintura y los increíbles diseños que se hacen en miniatura para ellas, las medias y sus diseños, los zapatos, los accesorios y por supuesto la moda que va cubriendo nuestro cuerpo. Tal vez esta presencia cotidiana del arte corporal suele enfocarse más hacia la necesidad de cubrirnos y hacia el deseo de ornamentarnos y de ser coquetos, pero son otras ramas del arte corporal y su diseño cobra muchas veces dimensiones asombrosas, trenzados africanos de gran complejidad, uñas espectaculares, hay inclusive un programa dedicado a las uñas, te estaba comentando Jesús, y elaboran hasta mecanismos eléctricos y objetos miniaturas. Está la alta costura y de eso es que vamos a hablar, porque vamos a hablar de ese arte corporal que tiene un alto nivel. En este caso es la haute couture, ¿no, Jesús?
Teresa, tienes toda la razón. Es increíble cómo podemos asociar lo que es la alta costura, la confección, el modismo, justamente con lo que te refieres a arte corporal, pues precisamente se trata de tomar las curvaturas, tomar las figuras, la morfología ya natural de los cuerpos, ¿no?, del ser humano y poder crear arte a partir de ellos. Justamente la inspiración principal, en mi caso, no puedo hablar por otros colegas, pero en mi caso es la forma corporal de lo que sería mi cliente, ¿no? Justamente cuando estamos trabajando piezas exclusivas para un cliente en específico, debemos tomar en cuenta todo la comodidad no solo de la prenda, sino asimismo cómo esta prenda le va a quedar a la persona, puesto que a fin de cuentas no debo imprimir como diseñador mi personalidad, sino la de mi cliente para que él se sienta cómodo y totalmente a gusto con su prenda de vestir.
Excelente eso que hablas, porque me estás hablando de un respeto total a la geografía particular de cada persona.
Correcto.
Y cuando tú respetas tu geografía, tú empiezas a amarte y no a querer compararte con el otro.
Correcto.
Y a pensar, me hace falta esto u otro en mi cuerpo para ser feliz, sino amarte tal y como eres, con todas tus curvaturas, como tú lo dices.
Tal cual, Teresa.
Jesús, háblame de esta exposición que tienes en la Galería de Arte Nacional, que se llama Venezuela a través de la moda, ¿no? Esta muestra, para el público, le explico, explora 5 eras de la historia de Venezuela, o 5 etapas, y cómo se entrelazan con la vestimenta contemporánea, según el mismo texto de Sala lo explica. Háblanos un poco de ese devenir histórico de nuestra moda, donde afirmas que de alguna manera ese flujo de tendencias de nuestro pasado se entrelazan, ¿no?
Claro.
Con nuestra moda contemporánea.
Bien, Teresa, respecto a la exposición Venezuela a través de la moda, es un trabajo de mucho cariño, realmente mucho trabajo, mucho art and craft, mucho arte y elaboración para nuestros escuchas. Pues el punto principal de esta colección no es solamente mostrar mis habilidades como un diseñador, sino que precisamente quería mostrar algo que fuese nostálgico, que fuese correlacionable. Asimismo, las personas que no son partícipes o grandes afanados a la moda puedan ver la colección, ver las piezas y sentir algo, sentir, digamos, justamente esos recuerdos del liceo cuando estábamos en clase de historia y escuchábamos mucho sobre nuestra era colonial, la conquista, nuestros pueblos indígenas, entre otros. nosotros y poder generar estos sentimientos. La correlación justamente de, o mejor dicho, la proyección...
Disculpa, antes de que vayas a la correlación, dinos cuáles son las 5 etapas que estás reflejando.
Claro, claro, Teresa, disculpa por eso. Principalmente empezamos por orígenes, que va precisamente a raíz de nuestros pueblos indígenas con muchas inspiraciones, seguido por la era colonial, precisamente en el que es el paso histórico, continuando con la edad dorada, que representa el auge económico que tuvo Venezuela en ciertas décadas, que ya hablaremos de ella en un futuro. Asimismo, pasando por lo que es la revolución de la personalidad, la revolución individual en los años 2000, por eso la obra precisa Y2K, que hace referencia al inicio del siglo XXI, finalizando por Venezuela va y blanco, que no es más que una visión artística del mercado bajo mis ojos.
Ok. De alguna manera, o sea, ¿cómo viene entrelazándose? Porque creo que eso no me lo llegaste a contestar. De repente, ¿cómo influencia una etapa pasada nuestra moda contemporánea? ¿O cómo fue influenciando en las consecutivas?
Claro, de hecho, esa es como coloquialmente diríamos la conchita de mango de la colección, ¿no? Puesto que justamente los espectadores al ver la colección pues no pueden encontrar o técnicas referenciales o correlaciones entre cada una de las obras. Y precisamente mi intención es mostrar en cómo nosotros, al ser influenciados por comunidades externas, programas externos, etcétera, cambiamos nuestro estilo radicalmente, y podemos verlo en la transición entre orígenes y la edad colonial, donde nuestros pueblos se vestían con hojas de palma, justamente. Eran más que todo ornamentales en cuanto a cultura, ¿no? Collares, muchos taparrabos, mucha piel realmente. Y vemos la revolución que existe en las comunidades venezolanas tras la colonización, puesto que ahora se cubrían gran parte del cuerpo, se utilizaban otro tipo de telas más delicadas. De hecho, digamos, empezamos a civilizarnos, cosa que es un término muy poco contextuado en la era actual, ya que básicamente recibimos influencias a la fuerza y nuestra comunidad empezó a verlo como algo normal, ¿no? Como algo cotidiano. Y precisamente la correlación entre todos, pues damos, es más bien un viaje para reflexionar, es un viaje para reflexionar al venezolano en que nuestras raíces persisten, nuestras raíces están allí muy dentro de nuestra genética, y precisamente por todas esas referencias que recibimos vamos olvidándolo, vamos descartando, se va diluyendo, y quiero recuperar justamente ese lado histórico llevándolo a la alta costura.
Excelente, además que me encanta mucho que hayas referido de alguna manera el concepto de civilización, el concepto errado de civilización, porque realmente son culturas.
Correcto.
O sea, no es que es barbarie y civilización, sino que son distintas culturas.
Son distintas culturas, exactamente.
Y mencionaste algo porque en la radio hay que describir, mencionaste algo muy particular que tiene esta exposición, y ese algo particular, son los materiales con los que está hecho. Correcto, tú hablaste de la palma, porque uno de esos trajes, que es casualmente el aborigen, está elaborado con palma, pero todos los trajes, los 5 trajes de alta costura, están elaborados con materiales reciclables. Pero yo, correcto, quiero que seas tú el que nos diga qué material utilizaste en cada una de las 5 piezas, y que de alguna manera nos diga si guarda alguna relación con el modelo de ese momento, por lo menos el aborigen. Exacto, el aborigen sí lo guarda, porque es totalmente, todos son semillas y palma.
Correcto, Teresa. Pues yendo al caso y para ser puntual en tu pregunta, pues precisamente ese traje en específico es el único que guarda relación con la época en cuanto a materiales, porque en el momento de idealizar esta colección supe que quería hacer un traje con materia orgánica, justamente con hojas secas y semillas, y me dije a mí mismo, Jesús, qué mejor momento de utilizarlo que para nuestros aborígenes, para justamente el traje que quiero reflejar como orígenes, puesto que nuestros pueblos indígenas se vestían principalmente con estos materiales. Por eso en este caso traté de ser lo más fiel posible históricamente hablando, ¿no? Nuestro segundo traje, que es la era colonial, que obviamente es una antañona. Creo que podrás saber, Teresa, en cuanto a la recepción que tuvo en la galería, que fue como el más llamativo, ¿no? precisamente por la complejidad de la elaboración del mismo. En este caso utilicé goma espuma Megalón. Esta espuma es realmente contaminante, se encuentra en todos los hogares venezolanos, puesto que vienen en embalaje con electrodomésticos, televisores, etc. Y nunca lo tomamos en cuenta, ni siquiera entran a la bolsita para las bolsas de desecho, ¿no? Así que decidí tomar este material que es considerado marginal, digamos, en lo que es el mundo de la confección, para crear justamente una pieza de alto impacto. Aquí no guarda relación alguna con lo que es la etapa histórica, pero supe que con este traje quería poder destruir lo que es el material para poder llevarlo a nuevos estratos, para que sea percibido de forma distinta. En la tercera obra, que es La Edad Dorada, que justamente, no lo van a creer, escuchas, pero es un vestido hecho con papel. Está hecho de papel con refuerzo de tula armador. Esto precisamente para que el traje pueda manipularse, trasladarse y, en caso de ser estrictamente necesario, para que sea vestido por un modelo. El papel utilizado es el papel de patrones, altamente contaminante en la industria. Asimismo, muy olvidado, puesto que ya cuando se utilizan los patrones y se rompen, terminan en la basura o en las quemas comunales, ¿no? El cuarto traje está inspirado, como te comenté, en la época de los 2000. No encontraba por ahí en la calle ninguna inspiración que me dijese, esto me da de los 2000. No podía tomar carcasas de CD, ya que no conseguía las suficientes. Así que decidí hacerlo con plástico, otro de los materiales más contaminantes a nivel mundial que conseguimos en absolutamente todos lados. Para esto utilicé loneta, que se utiliza para las bolsas de compra. Las vemos muy comúnmente en la calle, asimismo para tapicería de muebles, y combinado con bolsas negras. Justamente quería poder manipular diferentes tipos de plástico, pero en su presentación plana, por así decirlo. El último de los vestuarios está elaborado con retazos textiles, justamente porque hay que tener en cuenta que esto es una industria muy hermosa, altamente capacitada, muy profesional, pero en nuestro pensamiento ecológico está todavía en pañales, porque como industria textil desarrollamos aproximadamente el 60% de los contaminantes químicos y no nos tomamos en cuenta en lo que queda en el piso. Simplemente dejamos a que eso barra y vaya para una bolsa, ¿no? Por eso tuve que la iniciativa en conjunto con varias compañeras que son modistas, justamente hacer esta recolección de todos estos retazos para poder crear una pieza que sea considerada no solo de alta costura, sino usable y digna de un escenario.
Sí, realmente, y esta haute couture lo deja uno con la boca abierta. La calidad, la factura es increíble. Vamos a escuchar el audio de Trilce Quiaragua sobre esta exposición.
Trilce Quiaragua, periodista, embajadora cultural y amiga, artista. Bueno, hoy en la Galería de Arte Nacional nos une un hecho nuevamente, la cultura, a través de la sostenibilidad y la moda. He estado en este transcurso desde hace 2 años para acá, en lo que es el mundo, bueno, de la belleza, del certamen, la organización Señora Venezuela Mundo 2023-2024, que me ha abierto, es una plataforma para todas las mujeres, en mi caso, y todas las mujeres ya de edad, donde se abre un mundo y se abre un abanico para diversas potencialidades. Dentro de ellas, yo continúo con la línea dentro de un proyecto que se llama Mujer en Vanguardia. Ahí se apodera Cromo Mujer 2024, que ya inició en el 2023. Ella viene ahora más madura, más atrevida, pero más consciente del movimiento y el color que debemos tener en este universo, pues en esta vida, en este plano. Ella viene acompañada también de un performance. Entonces, ahí es donde yo hablo de la comunicación corporal, que es un elemento que son códigos, señales, que en nuestro transitar, hasta en la manera de dormir, nos indica nuestra personalidad, nos hace una carta de presentación al momento de poder relacionarnos con los demás, y que nuestra primera impresión es la que cuenta. Luego vamos desmontando lo que se va adicionando.
Muchas gracias, Trilce. Jesús, ya me hablaste de los materiales. Me intriga muchísimo las técnicas porque yo vi el por lo menos el traje aborigen era con trenzado, las bolsas era con tejido y los otros era cosido, ¿no?
Correcto, Teresa. Las técnicas principales son justamente esas, el weaving, el trenzado, el crochet, puesto que ese traje que viste de tejido está hecho completamente a mano, y la costura, que me gusta conocerla como costura anatómica, que es precisamente esta parte del patronaje donde es muy preciso que llevemos el cuerpo tridimensional a la parte bidimensional. El trenzado de estos trajes se repercute no solamente en el aborigen, sino también el de Papén, el de Edad Dorada, puesto que quería poder crear la misma técnica con diferentes materiales, justo para ver todo este comportamiento y poder perfeccionarlo, ya que precisamente esto no solamente se trata de un mensaje histórico, sino también de ensayo y error por mi parte, ¿no? Manipulando ciertos materiales, justamente ver cómo se comportan ante todas estas técnicas que ya están establecidas en el mercado.
Ok, y bueno, como seguimos con lo de la descripción, no le dije al público que cada uno de estos trajes tiene un accesorio. El aborigen tiene, o sea, los collares, tiene también el tocado en el cabello, el de la dama antañona, el sombrero es espectacular, tiene unas flores. Gracias, que Teresa. Parecen, es que esas flores son flores o plumas, no sé, es una cosa bellísima.
Son plumas,
sí, se ve lo vaporoso, qué sé yo, con este material que dijiste que es peligroso, altamente contaminante.
Correcto.
Todos tienen un detalle de accesorio.
Correcto.
Ahora sí nos vamos, Relu, es la hora de irnos. Bueno, vamos a irnos con una chatarrita. No, todavía no es la hora de irnos.
Sí, pero sin chatarrita.
Ah, sin chatarrita, me está diciendo. Bueno, la escucharemos después. Nos vamos entonces al corte.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital. Conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 23 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Alfonso Moreno, cultor y maestro del cuatro, nació en Cumaná, Estado Sucre.
Influencia de un hermano putativo llamado Manuel Villarruel. Él no me enseñó como tal, pero yo veía las clases, viéndola a él tocar, empecé a aprender a tocar cuatro solo, prácticamente, por imitación. Y luego seguí desarrollando mi carrera de aprendizaje, pero en la calle, que para mi época no existían las escuelas de cuatro como tal. Uno aprendía en la calle con diferentes maestros. Alguien que me enseñó bastante, Héctor Aquiles Salazar Contreras, y su hermano Andrés Felipe también, que me enseñó a afinar el cuatro de oído. Mi actividad en grupo comienza como a los 10 años, con el grupo Los Tremendos, posteriormente Los Traviesos, con el cual grabamos un formato de 4 temas en un disco, creo que se llama Send and Play, que son 4 temas. Pero grabamos gaita, grabamos música occidental, y luego seguí tocando, haciendo música llanera, haciendo también tocando gaita, otro género. Me tocó aprender la música de mi región, de mi ciudad Cumaná, de mi estado Sucre, a los 27 años aproximadamente, cuando comencé a tocar con el grupo Curare. Posteriormente vino una hermosa experiencia el año 82, cuando grabó mi primer disco, un artista relevante como Hernán Marín. Digamos que allí comienza este aprendizaje de la música de mi estado. Con María tuve más de 10 años. Con María tuve un aprendizaje tremendo. Yo creo que es una de las figuras más auténticas de nuestro estado, con su canto tan genuino y tan silvestre. Había que tocar silvestremente como se tocaba antes. Es una, para mí me sirvió de gran experiencia el compartir con Remigio Fuentes, el compartir con Gualberto Ibarreto, con tantas figuras. Bueno, eso ha sido para mí una enseñanza.
Soy Alfonso Moreno, nacido en la ciudad primogénita del continente, Cumaná. Nací el año 1951 en la calle Mariño, en el centro de Cumaná.
Somos identidad. Somos Alba Ciudad.
Oídos. Bajo el sol caribeño se siente la pasión, con letras rebeldes buscando la conexión de Alba Ciudad, la radio del amor, difundiendo la cultura, nos une el tambor. Oh, oh, oh. sonido radical. Que vivando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está. Cultura y conocimiento en cada melodía. Siente la magia al ritmo de la armonía.
Disfruta Sonido Radical
con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Agenda Cultural.
La Cinemateca Nacional te invita a disfrutar de grandes estrenos, películas clásicas, cine venezolano e infantil en su sala del Museo de Bellas Artes. Ahora puedes adquirir tus boletos en la tienda de cine, los cuales tienen un precio de 40 bolívares para entrada general y 20 bolívares para entrada preferencial de adultos mayores, niños y niñas de hasta 2 años. No te pierdas de su cartelera semanal en sus redes sociales. En Instagram encuéntralos como @cinematecabzla y en la red social X como @cinematecabzl.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Las 10 y 30 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Anything just to get you off of my mind. But when the morning comes,
trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. I wish to God that you were here.
Baby, come back. Oh, baby. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back.
Pinceladas.
Bueno, ya que Jesús, tú hacías referencia a los materiales altamente contaminantes, atendiendo al espíritu formativo de este programa, me gustaría compartir con ustedes esta información de una forma breve para seguir hablando con Jesús. El vidrio es el que se tarda más tiempo en degradarse. Son hasta 4.000 años para que los microorganismos del suelo lo descompongan. Las bolsas plásticas se tardan de 100 a 1000 años, las pilas de 500 a 1000 años, las botellas plásticas hasta 700 años, las colillas de cigarro 2 años, el papel 3 meses y lo que menos tardan son los residuos orgánicos, como por ejemplo la piel del cambur, que tarda de 2 a 10 días, por mencionar algunos. Es decir, ese buscarle una segunda oportunidad, otro uso a esos materiales que ya se usaron, se presenta como vital. Jesús, me gustaría que en este segmento nos hablaras del proceso creativo, porque la primera parte, que son los bocetos de los diseños, es otra pieza artística, o sea, es algo tan detallado. El dibujo además es perfecto, igualito, luego lo ves cristalizado en la pieza.
Bueno, Teresa, es bastante interesante que menciones este punto, puesto que debo admitir que muchos de mis colegas allá afuera en el mercado solamente se dedican a una parte de este proceso. Les gusta solamente conceptualizar para luego mandar a tercerizar lo que es la parte de creación. Pero creo que es muy importante que nos enfoquemos como artistas en todo el proceso creativo de una obra, puesto que ahí es donde realmente podemos plasmar nuestra personalidad como artistas. En base a tu pregunta, para estas obras en específico, todo empieza pues precisamente con una idea, ¿no? Que mi querida Trilce Quiaragua justamente me empujó a poder forzar mis límites y verlo más grande, donde empieza la idea de Venezuela a través de la moda junto a mi conceptualizador. Pudimos llegar al punto de perfeccionar nuestros conceptos. Luego yo pasé a la fase de boceteo, justamente donde empezamos a diseñar lo que es la pieza, y luego empezamos con la construcción, que pues ya claramente obviamente es la parte más profesional de esto, ¿no? Empezando por el patronaje, donde vamos desde lo bidimensional a lo tridimensional. Justamente diagramamos todo lo que es el cuerpo de nuestro modelo, en este caso los maniquíes, para poder marcar cada punto, cada detalle, cada curva, cada pinza que requiere uno de estos trajes. Con eso culminado, y no lo van a creer, escuchas, pero lo que están viendo en esas obras es completamente hecho a mano. Eso no lo podemos hacer en máquina, no podemos comprar estos materiales ya hechos de esta forma, por lo que debí crear previamente las bases de lo que son las obras, como en el caso de Orígenes, justamente crear las bases para poder trabajar y trenzar las hojas de palma encima de esto, cuidando siempre el mínimo detalle, puesto que los acabados son muy importantes en la alta costura, asimismo en el proceso artesanal de cada una de ellas. La finalización del proceso, pues básicamente está en poder exponer dicha obra. Hay que tener en cuenta cómo se va a visualizar en el espacio, en qué punto va a estar enfocada, más si tiene piezas móviles, tal como lo mencionaste en nuestro segmento anterior, para que justamente las personas no las pisen, no las toquen de más, ya que al tratarse de una propuesta fresca, justamente los espectadores más curiosos van a querer tocarlo, van a querer sentir estas nuevas piezas, ya que es algo que no se ha visto con mucha frecuencia, ¿no? Pero todo vale la pena, colegas, vale demasiado la pena que ustedes puedan crear sus piezas desde cero y disfrutar de este proceso creativo.
Ya que hablas de desde cero, me llama mucho la atención que tú decías en el día de la inauguración que tú prácticamente habías empezado de cero, que tú no sabías nada de la materia y de repente empezaste, pero tú tenías ese gusanillo artístico. O sea, cuéntanos un poco.
Bueno, realmente sí, desde chiquito yo creo que vine al mundo con un pincel en la mano y un bote de pintura en la otra. Para mí siempre ha sido realmente fascinante el mundo del arte desde todas sus expresiones. Claramente cuando uno crece y va aprendiendo y la escuela y todas las referencias, uno aprende que el arte se ramifica en muchísimas veces, en demasiados sectores, y la vida realmente es muy corta para poder aprenderlos todos. Pero si te soy honesto, no sentí el llamado al diseño de moda sino fue hasta el año anterior, donde me dispuse a vencer mis miedos y poder trabajar en un traje, en un vestuario completamente artístico, de igual forma con materiales no convencionales, y además muy importante que este vestuario iba a participar en un concurso junto a otros 15 diseñadores en la capital, lo que me llevó a forzar justamente mis límites, a pensar un poquito fuera de lo convencional y mostrarles a este jurado en este concurso lo que fue la pieza ganadora. Me alegra decirlo. Ya de ahí pues entendí que lo que me faltaba para poder explorar en el medio, poder salir al ruedo, como decimos coloquialmente, fue confianza. Me faltaba confianza como persona, como individuo, en mi pasión, en lo que sé hacer, en lo que puedo hacer, y justamente en mis habilidades para poder cotejarme con todos estos diseñadores que tienen muchísimos años en el medio.
Imagínate tu confianza, y les digo a todos que Jesús es un niño de 27 años. Imagínate, si él habla de confianza ahorita, bueno, de aquí a que tengas, o sea, ya eres un monstruo para mí del diseño, de la moda.
Gracias, Teresa.
Jesús, al principio yo mencioné los Encuentros Mundiales de Arte Corporal. Correcto. Tuve el privilegio de coordinar prensa en el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. Se hicieron 6 ediciones. Generalmente los eventos de arte corporal suelen estar como separados, o sea, o son encuentros mundiales, de repente todo tatuaje o todo body paint. Claro. Este tenía esa particularidad, bueno, hay otros, ¿no? Pero este tenía esa particularidad también de aglutinar varias disciplinas. Pudiera ser que dentro de las experiencias que yo sé de los museos que han presentado este tipo de manifestación en la rama de la moda. Uh-huh. Está en arte corporal, se presentó, yo recuerdo, a Diana Gamboa, que es una colombiana que trabaja con origami. Uh-huh. Uh-huh. Arquitectura corporal, o sea, hace unas creaciones realmente muy lindas. También estaba una italiana que se llama Bianca, ya te digo cómo se llama. Estuvieron también las hermanas Carla y Dana Carmas, que son creadoras de Car House, Ellas combinan moda, arquitectura y música inspiradas en una carpa de circo. La italiana se llama Sonia Biachi. Y bueno, han habido otras experiencias en los museos. Recuerdo que cuando estuvo el gran crítico de arte y bueno, el polifacético Juan Calzadilla, como director de la GAN, se presenta un desfile de modas. Era Territorio Creativo, si mal no recuerdo el nombre. Y Territorio Creativo, lo único es que fue un desfile de moda normal, o sea, común y corriente. Okay. Había ropa, traje de baño, ropa casual, no era de alta costura, claro, como lo tuyo, no era haute couture. Y además, en una exposición, que realmente lo que tú dices del acabado, de los detalles, es que yo le decía, yo tengo 33 años ya en cultura y la experiencia es fantástica, porque uno se agacha, o sea, es la tercera dimensión, pero tan artística como una escultura, o sea, es una experiencia
inmersiva,
distinta, ¿no? Porque la escultura es otra disciplina,
claro,
pero es inmersiva, o sea, tú te agachas, tú ves el detalle, ay, pero tiene una semilla y esto es así, o sea, una cosa que de verdad, además después te acercas a la pared a ver la ficha y ves el boceto, que es otra obra de arte, o sea, realmente es una experiencia fantástica. Refiriéndome a todas estas pequeñas, si se quiere, referencias, porque no hay tantas en la moda, por lo menos acá en Venezuela, en los museos. Uh-huh. ¿Cómo te sientes de estar allí en la Galería de Arte Nacional?
Bueno, realmente no me puedo sentir más humilde, Teresa, al respecto, puesto que tenemos también el estigma en cuanto a los diseñadores y grandes artistas, que todos somos egocéntricos, todos velamos por el foco público, queremos perseguir la fama. Pero en mi caso, lo dije de hecho el día de la inauguración, tómeme como un simple servidor de este arte, porque es lo que me gusta, es lo que amo, es mi pasión más grande reflejada en el plano real. Me siento completamente satisfecho. No te voy a decir realizado porque tenemos mucho que recorrer. Hay muchas personas que callar, muchas personas que impresionar y educar. Pero en este momento me siento muy satisfecho por el hecho de que me pude plantear esta meta y hoy día la estoy realizando. Estoy aquí frente a ti, dirigiéndome a todos los escuchas, y también es bastante emotivo para mí, puesto que el día de la inauguración una persona que nunca había conocido, una chica que está iniciando también en su proceso creativo en la costura, me dijo: Jesús, eres inspiración, porque todos hemos atravesado justamente lo que dices, esas batallas, esos problemas, y aún así ver que alguien que confía en lo que hace y puede tener ideas frescas, puede llegar alto. Y eso me hizo caer en cuenta que tiene toda la razón, porque no confiaba en mí mismo hasta hace un año, como te lo comenté, y estoy logrando esto sin ningún tipo de ayuda externa. Fue personas que creyeron en el arte, confiaron en la propuesta, y estoy muy seguro que se impresionaron al 1000% al verla realizada.
Exacto. Es la primera vez que entra la alta costura a la GAN, porque este encuentro, que te digo, esos modelos fueron al Teresa Carreño, no a la GAN, y a la UNEARTE, a la sede que está en la Plaza de los Museos.
Claro.
Me gustaría que me explicaras un poco acerca de la parte ecológica, pero yo creo que primero vamos a escuchar Gloria Trevi y regresamos.
Tecer tus brazos, morder mis labios, soy una niña. Es lo que piensan, es lo que dicen, pero a escondidas. La luna irrumpe por mi ventana y me salen alas. Y vuelo hacia ti. Y que se acabe el mundo, que se apague todo, pero nunca tú, tú eres mi sol, mi cielo. Y que se acabe el mundo, para hacerlo nuevo, hacerlo entre tus besos, para hacerlo eso.
Estrellas no son mariposas, son luciérnagas locas y se prenden todas. Y contigo brillo, no importa el castigo, no me siento sola cuando estoy contigo. No soy la misma. Vuela tu música en mi cabello y me fascinas. Si nadie entiende lo que tenemos, me escaparía. La luna irrumpe por mi ventana y me salen alas. Y vuelo hacia ti. Que se acabe el mundo, que se apague todo, pero nunca tú, tú eres mi sol, mi cielo. Que se acabe el mundo, para hacerlo nuevo, hacerlo entre tus besos, para hacernos eso. Entre mis muñecas y mi colcha rosa, no ven que cambia. Y que no hay candados para separarnos, no me siento sola cuando estoy contigo, no me siento sola.
Pinceladas.
Jesús, como ya nos queda poco tiempo, háblame brevemente de la importancia tanto de lo ecológico como de crear la primera casa de alta costura en Venezuela, que es tu sueño.
Bien, Teresa. Básicamente el pensamiento ecológico es un pensamiento global, ¿no? Es necesario que nosotros, tanto como creadores, diseñadores, fabricantes, etcétera, tengamos en cuenta cuánto contaminamos, cuánto dejamos al mundo de lo que estamos haciendo. En mi caso, siempre vamos a ir por el pensamiento ecológico, puesto que son materiales que están a nuestro alcance, son realmente económicos y además hay demasiados en el mundo. Y eso nos da una ventana de oportunidad para creaciones artísticas plena. La importancia de la casa de la alta costura acá en Venezuela radica en lo siguiente: es que todos se consideran costureros de alta costura, todos creen que sus piezas son de alta costura, pero ninguna ha sido avalada por la Real Academia en París, cosa que es estrictamente necesaria para considerarse como tal, pero sí podemos considerarnos como partícipes o practicantes de técnicas de la alta costura, tal como has visto en mi colección, el nivel de detalle, el nivel de exclusividad, la creatividad influida en cada diseño. Todo esto es el principio básico de la alta costura. Yo me voy a especializar en este caso porque vamos a hacer la primera casa de alta costura en Venezuela. Eso es un hecho. Voy a trabajar muy duro para ello, para que ustedes puedan seguir viendo el pensamiento creativo y además se tomen a Bay Blanco como un faro para artistas jóvenes que justamente quieren romper esas reglas, quieren salir de lo convencional y quieren marcar un hito y tendencia dentro del mercado. Para todos estos escuchas, quiero aprovecharles de darles mis redes sociales, que va a ser arroba Bay Blanco Design, a través de Instagram, Facebook y Twitter, en Facebook como arroba Bay Blanco, donde van a poder conseguir, además de tips de costura, todos los que son mis clases personalizadas dentro de la Academia Bay Blanco Producciones.
Agradecemos muchísimo la presencia del ingeniero civil, artista visual, productor, decorador y diseñador Jesús Escalona. Igualmente a la colega en el universo periodístico, la modelo y amiga Trilce Quiaragua. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, retransmitido también por Radio Kibot en el municipio de Jiménez, estado Lara, todos los martes a las 10 a.m. La frecuencia es 97.1 FM. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional, a cargo de la viceministra Mari Penyán, Paula Giné Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles.
Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé. Por eso más
sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí.
Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso y más, perdóname.
Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí, fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, siento tener que irme así, sin decirte adiós.
Pincel digital, pincel digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.